Este podcast se llama Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante. Hablar de contaminación al utilizar el automóvil o inclusive al hablar de la calidad del aire, casi siempre se piensa y se limita en el tema del dióxido de carbono o CO2. Pensar así es limitante porque la problemática va mucho más allá de ese contaminante. La información que te voy a compartir en esta ocasión va a ser tal vez un poquito técnica. Procuraré que sea rápido y sea sencillo. Tengo yo un interés personal en este tipo de datos, en primer lugar porque me apasiona mucho el tema de la contaminación de los vehículos. Me apasiona estudiarlo. Y en segundo lugar, porque quiero que los tomadores de decisiones sepan que no todo se trata sobre CO2 o dióxido de carbono, que es lo mismo, ¿no? CO2. Que así nos vamos a referir al dióxido de carbono en los siguientes minutos. El automóvil genera emisiones contaminantes por quemar combustible. Es lo que hemos estado hablando en los últimos episodios, en las últimas grabaciones. Ocurren una serie de reacciones químicas de la combustión de estos combustibles. Y eso genera, pues, estos gases contaminantes. Vamos a tomar como referencia el Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares, el cual nos divide a los contaminantes en tres categorías. Los gases de efecto invernadero, los contaminantes criterio y los contaminantes tóxicos. En un momento te voy a comentar cada uno de estos tres grupos. Antes, quiero explicarte muy rápido sobre este modelo. Se trata de un software gratuito, un programa. Fue auspiciado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La filosofía del programa es poder ofrecer una manera sencilla de realizar inventarios de contaminantes vehiculares, con pocos recursos. Sé que esto ya es hablar de inventarios, de software. Es para quienes nos dedicamos ya de manera profesional a la temática, lo sé, ¿no? Probablemente, pues, la mayoría de las personas no se dedican de manera profesional, sino que puede ser que me estén escuchando con la idea de adquirir información de cómo protegerse de los contaminantes. No obstante, si tú eres una de esas personas que sí está entendida en la temática, tal vez te dedicas a esto y pienses, wow, qué buena oportunidad de poder utilizar este modelo para mis trabajos. Bueno, no te voy a recomendar que lo utilices, ya que lamentablemente no ha sido actualizado desde el 2008 y por lo tanto los factores de emisión que maneja el programa e inclusive el modelo matemático ya han quedado bastante desfasados. Hablemos de los contaminantes vehiculares, que es lo que nos tiene hoy en estos minutos. El primer grupo son los gases de efecto invernadero. Es ese famoso fenómeno que nos tiene a todos preocupados, que denominamos como calentamiento global o cambio climático. Sí, tenemos al CO2. También tenemos al metano, CH4, y al óxido nitroso, N2O. El CO2 es el más conocido de todos. Básicamente se trata, entre comillas, del gran culpable del cambio climático. El metano también tiene una importante aportación, aunque creo, como yo lo percibo, la gente lo suele vincular más a cuestiones ganaderas, ¿no? Es como esa relación entre que las vacas generan metano. Bueno, los vehículos también lo emiten. Y un dato interesante, tienen un potencial de calentamiento alrededor de 25. ¿Qué significa eso? Es 25 veces más eficiente en atrapar la radiación que el CO2. Es más potente que el dióxido de carbono. Esto diciéndolo de una manera un tanto burda. El óxido nitroso, por su parte, es alrededor de 310 veces más eficiente. Si atrapan más calor, ¿por qué entonces nos enfocamos en el CO2? Porque en cantidad se emite mucho más CO2 que cualquier otro gas de efecto invernadero. Estamos en el 2023 y alguien que haya estado investigando sobre lo último que se dice sobre cambio climático, aquí podrá hacer una objeción al yo señalar que el CO2 es el que más emite y me va a decir, Carlos, ¿y qué ocurre con el vapor del agua? Que es como el 70% que es un gas de efecto invernadero. Y en efecto, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero y en proporción es el que está más. Sin embargo, hay una serie de consideraciones entre que hay que tomar en cuenta sobre el CO2, su tiempo de vida en la atmósfera y cómo este aumenta la evaporación de los océanos, del agua y vaya. En otro momento te prometo que platicaremos más sobre ese tema. El siguiente grupo son los contaminantes criterio. Estos los utilizamos para definir la calidad del aire de una ciudad. Y ojo, cuando hablamos de qué tan contaminada está una ciudad, nos referimos a este grupo de contaminantes. Tenemos al monóxido de carbono, a los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno, que es distinto al óxido nitroso, óxidos de azufre y el material particulado menor a 10 micras que denominamos como PM10 y PM2.5. En el caso de las PM2.5, la investigación mundial ha estado muy atenta a sus niveles de contaminación, tal vez en la última década, siendo inclusive que la calidad del aire suele limitarse a la medición de este contaminante. Anteriormente se vinculaba que este contaminante con cuestiones vehiculares a que se generaba por el uso de caminos, es decir, al transitar tanto en calles pavimentadas como no pavimentadas y en una muy menor cantidad a combustible mal quemado. Pero en años más recientes nos damos cuenta que el desgaste de ciertas refacciones como neumáticos, bandas y pastillas o balatas de los frenos contribuyen de manera mucho más significativa a la generación de este contaminante. Y nuevamente nos estamos limitando ahorita a contaminación vehicular. El tercer grupo es el de contaminantes tóxicos. Sus afectaciones a la salud son variadas, pero esa denominación de tóxicos nos da una acertada idea de que se tratan de los peores. Tenemos como ejemplo plomo, butadieno, acetaldehído, formaldehído, amonio y benceno. Hoy, el plomo prácticamente ya no es una preocupación, al menos en cuestiones de emisiones vehiculares, ya que desde hace décadas ha dejado de utilizarse como aditivo de los combustibles. ¿Puedes creer que antes cada vehículo emitía plomo a la atmósfera? Eso era terrible. Hay quien maneja que no existen niveles seguros de exposición a este metal pesado, que tantas preocupaciones despierta su exposición a niños, debido a las consecuencias que puede traer a largo plazo. No son todos los contaminantes que existen. Podemos hablar detenidamente y de manera literal por horas de cada uno de estos. Mi objetivo hoy era señalar que no se trata únicamente del CO2, del dióxido de carbono. Dato interesante y que mencioné en el episodio 89. Se puede realizar críticas al uso del automóvil eléctrico. Es válido. Pero no debe de omitirse que durante su funcionamiento no está emitiendo contaminantes tóxicos. No los está esparciendo directamente sobre las ciudades. Y si analizamos cuidadosamente ese dato, estamos hablando de que se evitarían miles de muertes prematuras de manera anual. Los críticos a la aparición del automóvil eléctrico es algo que normalmente no toman en cuenta en el balance costo-beneficio. Pero también no quiero omitir señalar que es un error pensar que solamente con la transición de automóvil típico de combustible a automóvil eléctrico vamos a salvar al planeta. Requerimos más acciones, requerimos acciones más complejas. Pero sí me atrevo a decir que es un avance a la esperanza de respirar aire limpio en el lugar donde vivimos.